Es momento de arrancar el consultorio de bolsa. Ya saben, a partir de ahora pueden plantear sus dudas en este espacio a través del correo oyentes@capitalradio.es, bien a través del teléfono y pueden 91-283-3333 y pueden optar, si lo desean, por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp. Nosotros las iremos emitiendo a lo largo del consultorio. 687-050-600 para enviarnos esas notas de audio. Nos acompaña Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo están las cosas? Ha pasado ya una semana después de esa última decisión de tipos de la Reserva Federal. ¿Ha empezado el mercado a convencerse de que quizás podamos ver alguna subida de tipos más en Estados Unidos y a convencerse de que van a estar altos los tipos por un largo periodo de tiempo? En eso insiste machaconamente la Reserva Federal. Hemos visto recortes en los últimos días, sobre todo en la bolsa española, caídas generalizadas. ¿Cómo está la situación en el resto de índices, mientras todo el mundo está muy pendiente, claro, de lo que está ocurriendo en el mercado de bonos?
Bueno, digamos que la situación se ha complicado, eso no cabe la menor duda, porque hasta la semana pasada, bueno, hemos estado, y eso que hemos tenido un verano de por medio, agosto, pues comentando siempre lo mismo, ¿no? Un lateral que, bueno, pues de momento dura 24 semanas y ya veremos si esta semana, estamos a miércoles, acaba siendo roto a la baja. Amenazar, desde luego, lo está haciendo, digo, porque el Eurostoxx y el DAX cotizan por debajo de sus referencias de soporte, 15.400 puntos en el caso del futuro del DAX, lo que sería el contado. Hemos cerrado en 14.217, estamos hablando de 200 puntos en un índice que cotiza a 15.000, ¿vale? 4.131 el cierre del Eurostoxx, referencia 4.175. El CAC 40 de París, pues no he visto el cierre, lo veo ahora mismo. Bueno, sigue soportado en el mismo, digamos, la base de su lateral. El IBEX 35, tres cuartas partes de lo mismo, y el FTSE italiano, otras tres cuartas partes de lo mismo. Está amenazando, desde luego, no cabe duda, o sí parece que el desencadenante ha sido el último FONC, donde, bueno, lo que se ha expresado es eso, ¿no? Es decir, la posibilidad, aparte de que pudiera haber una subida adicional a final de año, porque se daban por cerradas las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, y un poco quizás el debate estaba en cuándo empezarían a bajar tipos, ¿no? Hacer el camino de vuelta. Eso al margen de que tengamos todos muy claro, porque se ha venido anunciando, pues que cuando se produzca la desinversión de la curva de tipos de interés, vendrá una recesión y entonces vendrá esa corrección que se lleva anunciando, pues no sé cuántos meses llevamos, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente, que los índices europeos, hay dos importantes que están cotizando por debajo de esta zona. Es sorprendente, a mí me tiene un poco descolocado ver al sectorial bancario, que está ofreciendo una fortaleza pues extraordinaria, ¿no? Y digo que me tiene descolocado porque precisamente por algo nos hemos me he manifestado, ha sido precisamente porque es la espada de Damocles de las bolsas europeas, si me explico. Es decir, lo que hemos venido explicando estos últimos meses, ¿no? Es decir, tiene una doble divergencia bajista, para entendernos. Una respecto a los altos de 2022, siempre respecto a los selectivos, y otra respecto a los que se alterna respecto a los altos de marzo de este mismo año, que es cuando Silicon Valley Bank, conocemos las noticias, empiezan los problemas en la banca regional estadounidense, bueno, empezamos a conocer aquí en Europa y se produce esa caída tan importante en los bancos, ¿no? La cuestión es que si yo he hecho un vistazo al SX7 y el SX7R, los referentes bancarios europeos, ninguno ha cotizado por encima de los altos de marzo de 2023. Los selectivos sí, se han ido cómodamente por encima de ellos y de hecho han ido a los máximos de 2022. Por eso digo que tiene una doble divergencia que se alterna. ¿Por qué digo que me sorprende esto? Bueno, pues porque de la debilidad que entiendo yo que son los bancos, y es lo que viene advirtiendo, es decir, cuidado que si hay una caída, va a ser porque caigan los bancos. Bueno, son los que están dando soporte al mercado. Es lo que, por eso digo que es un tanto paradójico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ese ataque a soportes que está realizando el DAX, insisto, que está a 200 puntos por debajo del mismo, o el Eurostoxx 50, si echamos un vistazo al SX7E, por ejemplo, pues está cómodamente por encima de su primera gran referencia, ¿no? Esa primera gran referencia estaría en la zona de 104, hoy hemos cerrado en 109.84. Está razonablemente cómodo. El SX7R, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Su referencia está en 433 puntos. Yo lo que digo es que no puedo confirmar que haya ruptura de soportes hasta que los bancos batan esta referencia. Sucede, además, que este viernes tenemos cierre de vela semanal y tenemos cierre de vela mensual. La cuestión es, oye, si hay ruptura, yo preferiblemente sí me gustaría que me dieran la señal ya. ¿Por qué? Pues porque porque no se puede desde un punto de vista técnico afirmar esto. Es más, y eso que la volatilidad de momento es baja, y digo baja mirando exclusivamente lo que es el rango de las velas, ¿no? Si yo hiciera un ejercicio, o si los oyentes hacen un ejercicio, se van a ver lo que pasó en marzo del año pasado, finales de febrero, mejor dicho, cuando precisamente es cuando Putin invade Ucrania, lanza el primer misil y se produce una ruptura, porque estuvimos también en un lateral extraordinariamente largo en el caso de lo que se, pues ahora han sido 24 semanas. Bueno, pues aquí el lateral vino, no sé, duró bastante más, pero venía desde mayo de 2021. Bueno, se acabó rompiendo. ¿Qué es lo que sucede? Dice que hay un momento dado que la volatilidad aumenta con fuerza y aquí de momento no está pasando. ¿Qué, al final, a dónde quiero llegar con todo esto? Voy a intentar responder preguntas de forma muy concreta. ¿Hay ruptura de soportes en estos momentos? En estos momentos la respuesta es no. ¿Qué condiciones habría que dar para pensar que está sobre la mesa y que efectivamente que es probable que sea así? Bueno, desde mi punto de vista, que acontezca lo que está pasando ahora, hombre, que se incorporen el CAC 40 y el IBEX, que lo tienen ahí al lado, y el FTSE MIB, digo un poco por cuestión de sentido común, aunque sea que haya convergencia entre los selectivos. Y bueno, ya por supuesto no habría mayor debate ahí, así que no tendría ninguno si los bancos cayeran por debajo de las referencias que he comentado. A partir de ahí podemos empezar a plantear muchas cosas, ¿no? A lo mejor pues ya crestas decrecientes en velas semanales. Eso es una cosa, los cierres mensuales lo vamos a ver el viernes. Bueno, pues insisto, pero todo eso ha de darse. La otra pregunta, ¿es creíble sí o no? ¿Estaríamos ante un ajuste y tal? Cuidado, yo aquí sí que pongo un gran interrogante en el sentido de si me parecería ciertamente peligroso, y me vuelvo a explicar. Siempre que ha habido una caída en los mercados, siempre se precede de una gran divergencia, un suelo o un techo. Esto es una obviedad. Cualquiera que sepa leer gráficos sabe que esto es así, ¿no? El tema es, ¿tenemos eso en Europa? Sí. Y sí, pues porque es una divergencia que es verdad que es importante entre los selectivos y el sectorial bancario. Y es además doble porque se alterna. Estaríamos hablando de algo relativamente serio. Alguien me dirá, seguro, bueno, ya, pero espérate, que el entorno de subida de tipos en los bancos es positivo para los bancos. Bueno, esto es un poco lo que se decía también al principio, cuando en octubre de 2022 se batían soportes por partes de las bolsas europeas. Recuerda, siempre incido en esto porque es importante recordarlo, o sea, ruptura de soportes pues parecida a la que tenemos ahora, pero con unos bancos que no confirmaban, nos fuimos para arriba. En su momento la explicación era porque, bueno, pues que sí, que podía favorecer, pero cuidado, porque como estamos también pensando que va en una recesión, pudiera, en fin, venir problemas derivados precisamente de esa posible recesión, impagos, mora, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí sería un poco lo mismo. Yo lo que digo es que si cae, el mercado va a caer todo. Esa es un poco la sensación que tengo. Y no me vale el argumento de si los tipos favorecen o no a las a los bancos. Los bancos son un engranaje absolutamente fundamental en estos momentos en la a nivel económico. Es el encargado de hacer la correa de la política monetaria, de la correa de transmisión de los bancos centrales. Y yo insisto, para mí es un sector absolutamente fundamental. Pero como puede ser la tecnología en Estados Unidos. Por eso la tecnología, los grandes vencedores del año 2020 fueron los que estaban invertidos en tecnología y no se enteraron por dónde les dieron el guantazo con la mano derecha, y cuando se lo iban a dar con la mano izquierda, pues de repente descubrimos todos, oye, que la tecnología no es el futuro, sino que es el presente y que no tiene final. Es decir, ¿dónde acaba? Porque la innovación es tan constante que es muy difícil ponerle un techo. A veces yo hablaba hoy con una periodista y le decía en plan de broma, decía, tengo la sensación a lo mejor que igual tú eres una máquina y no eres tú. Y es así, ¿no? Pero quiero decir con todo esto, Rocío, ya finalizo, que la situación es incuestionable que sea complicado, pero reitero que no se dan todas las circunstancias. Ahora bien, y sigo planteando respuestas, porque todo lo que comentamos siempre va con un stop o va con alguna referencia, no con matices generales. Si alguien quisiera estar corto, que es una posibilidad en el DAX alemán, referencia por la parte de arriba, niveles que no tienen que sobrepasar 15.600 puntos. Si alguien quisiera estar corto en el Eurostox, niveles que no deben sobrepasar 4.215 puntos. Eso es todo. Y a partir de ahí, bueno, nos queda la parte de Estados Unidos que, pues también hay que ver, porque está atacando soportes. Yo no sé si van a ser finalmente rotos. Lo que no quiero ver allí, desde luego, y esto es de sentido común, son dos crestas decrecientes en velas semanales, en convergencia en todos los índices. Y, por supuesto, a un SOX que se estuviera liderando caídas, ¿eh? Pues ya sabemos que el SOX es sector director.
Grifols. Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600, correo oyentes@capitalradio.es. Vamos con un correo que nos envía Daniel y pregunta por Grifols, como le he adelantado. Dice que compró hace mucho tiempo, a 23, con la bajada tremenda que tuvo, lo vendí con pérdidas a 13 y lo recompró más abajo a 9. Ahora mismo recupero parte de las pérdidas que tuve y creo que lleva bastante tiempo en una tendencia lateral. ¿Podría aconsejarme stop y contarme las resistencias en Grifols?
Sí, bueno, hay. A ver. Bueno, primero, tengo un vídeo hecho en el canal de YouTube de CMC Markets España. Viene muy bien explicado ahí. Bueno, yo le puedo contar algo por aquí, pero ahí yo creo que se va a entretener bien, son 6 minutos nomás, ¿no? Pero sí que, claro, me dice, vendió, compra 23, vendió en 13, joder, pues en todo ese proceso, hombre, hay un punto, y no lo digo en plan de bronca, a mí esto, porque es muy difícil cerrar una posición en pérdidas, ¿no? Pero hombre, hay un punto en el cual sí que tienes que darte cuenta que como muy acertado no estás. O sea, las cosas no están yendo como tú pudieras pensar, ¿no? Yo lo que sí que tengo muy claro es que está con movimientos rápidos al alza y a la baja. Es uno de esos valores que en su momento había que tener. Luego tuvimos la crisis, el tema de los hemoderivados, ¿puede ser? Uh-huh. Bueno, como se diga.
Hemoderivados.
Sí, eso es, sí. Y es un impacto que ha tenido Grifols importante, no solamente en sus cuentas, sino en su cotización. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos hablando de un título que es capaz de irse, y ha sido en poco tiempo, de 8 a 15, de 15 a prácticamente a 8, y de 8 a 14, y ahora está intentando, está soportado, ¿vale? La cuestión aquí es, yo ya le digo, que no rompa la zona 11.80. Si rompes 11.80, Mi impresión es que podríamos estar formando pues algún tipo de triángulo, alguna cosa de esas, ¿de acuerdo? Que no sería más que una gran figura, pues en principio de consolidación. De cambio sería, evidentemente, se acabará saltando por la parte de arriba. Pero bueno, yo repito, le invito a que vaya a verlo al canal de este mes de Márquez España. Está, bueno, está bien explicado ahí. Está muy chulo.
Bueno, Telefónica, tenemos un oyente, Raúl de Madrid, que nos pregunta por la operadora. Está posicionado, quiere saber ahora mismo los niveles clave a vigilar. Hoy, por cierto, sí, ha sido hoy, ha celebrado la primera reunión de su consejo, la operadora, después de la entrada del grupo Saudi Telecom en la compañía, que se anunciaba a principios de septiembre, ya saben, con esa compra del 9,9% del capital por 2.100 millones de euros. Vistazo a Telefónica, que la hemos visto perder de nuevo esa cota recién conquistada de los 4 euros. Es un poco el cuento de nunca acabar, ¿no?
Bueno, pero a ver, es el cuento de nunca acabar, pero está más arriba.
Pues de la buena pipa. Decir,
claro, sí, pero escucho una cosa. Es decir, estamos hablando de que se está poniendo en tela de juicio. Y es así, que las bolsas europeas están rompiendo soportes y aquí lo que estamos hablando es, cuidado, que a lo mejor la ruptura de resistencias de Telefónica no es tal. Fíjate cómo cambia la película. Es un poco extraño, ¿no? Me refiero, al menos, o resulta cuando menos paradójico. Lo que sí le puedo decir es, hay dos aspectos con los que al menos yo trabajo. Uno, en los plazos largos. A mí en los plazos largos Telefónica es un valor que sí me gusta. Y digo que sí me gusta porque es un título que viene, ha rebotado, rebotó a finales de o a mediados de 2020, una cosa así, desde soportes de los últimos 23 años. Entonces, bueno, no sé, cómo decirte, es que si pierdes esos soportes, Rocío, no sé dónde, mejor no pensarlo, pero es que desde los mismos soportes rebotaron BBVA y Santander y Repsol. Mira, Repsol está hoy en máximos de todos los tiempos, es verdad que no tiene nada que ver con Telefónica, Santander y BBVA tampoco tienen nada que ver, pero rebotan desde, es lo que yo estudio, lo que yo analizo, soportes de los últimos 20 años y aquí lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que con la entrada de los saudíes, es verdad que el título ha atacado la zona de los 4 euros. Esa zona, superarla, la ha superado al cierre de la semana. Eso no cabe la menor duda. Tengo directriz. Yo mi única duda aquí es que no me acabe dejando la vela que tiene ahora mismo. Porque si me deja esta vela que tiene en estos momentos, esta vela concreta, mi análisis, ¿cuál va a ser? Es que es muy simple, es una descripción. Ahora, en base a esa descripción, ¿uno toma decisiones o no? Es esa ruptura que aparentemente era, porque supera 4 euros, claro, si al cierre de vela mensual me vuelves a cerrar por debajo de 4 y cerramos este viernes, lo que tengo es una mecha. Si tengo es una mecha, lo que me está diciendo es que desde 4 hasta esa mecha, que es 4.10, es dilatación, y si es dilatación forma parte de la resistencia, pero eso es una información que yo sé a posteriori. A priori yo sé que está en 4.399, ya está. Ahora, el tema es, rompo en vela semanal. Ahora, si me dejas una pauta envolvente bajista en velas semanales, lo más probable es que la semana que viene siga corrigiendo. Eso no invalida ni la directriz alcista que tiene, ni invalida absolutamente nada. O sea, el aspecto sigue siendo bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la resistencia sigue impoluta, no ha roto nada. Y tendríamos una mecha en velas mensuales que llega hasta 4.10. Eso es dilatación y a partir de ahí es donde tengo que ver los selectivos, claro. Como me rompan soportes, en función de lo que hemos comentado, que no se han roto todavía, pues hombre, empieza a cambiar la película. Entonces, yo de momento lo que diría es que no cierre la semana por debajo de 3.87, y a ver qué pasa. Pues si cierra por debajo de 3.87, tengo una punta envolvente bajista y, por supuesto, la vela mensual pues es lo que me deja en mecha.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a ir con esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Gerardo.
Hola, buenas tardes. A ver qué me podía decir Gerardo. Si sigo opinando de lo mismo de Celnes, si tiene recorrido, las tengo compradas a 39. Muchas gracias.
Uy, 39. Hoy ha cerrado sí, a 33,51 Celnex.
Claro, el problema que tiene, vamos a ver, 39. 39,40 son los altos del movimiento que nos dejó en, bueno, pues durante la fase de recuperación en noviembre de 2022, y 39 son los altos, un poquito por debajo, en febrero de 2023. Y curiosamente, cuando salió la... espera, que estaba cortando una llamada, si no... Esto, precisamente cuando salió la una noticia, otra más, ¿no?, de una posible y otro posible interés esto de compra, de ser opada. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Nos dejó un gap enorme, un gap extraordinariamente fuerte, que va desde la zona de los 33 hasta los 35-20. Bien, desde entonces el título, y estamos hablando de todo este 2023, fíjate, estamos finalizando septiembre, el título que ha hecho ir a 39 y volver al gap. Desde el gap se soporta, pum, se vuelve a dar la vuelta y se nos vuelve para arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene haciendo. Tiene un soporte que es clarísimo, es decir, que está en, para mí en los 33. ¿Qué es lo que sucede además? Días atrás el valor nos había dejado una pequeña figura de vuelta, ¿de acuerdo? Bastante bastante clara. ¿Qué es lo que pasa? Que respecto a esa figura de vuelta, hombre, la referencia de stop, eso ya ha saltado. Una cosa es la referencia de stop para una estrategia y otra cosa es, a nivel analítico, decir, no tiene ningún, digamos que me quiebras muchos elementos, técnicos, en este caso alcistas, y me bates la zona 33. Digamos que tenemos dos cuestiones. Uno, que es la estrategia, que ahí pues esos mínimos relativos ascendentes que había formado, tres tangencias, la verdad que lo había hecho bien, todo eso ha sido quebradísimo. O sea, eso ya, pero vamos, la cuestión no es ya no tanto eso, sino que eso lo puedes perder, pero claro, si me pierdes 33, me quedo sin ningún elemento técnico alcista. Problema. El problema es desde 39. El riesgo, y esto es lo que le digo, si cierra ese hueco, ¿cuál sería? Pues es que puede caer con cierta fuerza. Pero sobre todo, no solamente porque deje atrás ese soporte, porque lo preocupante para mí sería si las bolsas pierden soportes. O sea, el problema cuando las bolsas pierden soportes es que no sabemos, bueno, no es que no sepamos, lo normal es que la mayoría de los valores se ven afectados. Cierto es, y esto es algo que sí me gustaría también transmitir, que es hay muy pocas veces en los mercados que la situación cambie. Por eso nos podemos tirar 24 semanas lateralizando o un alza desde, fíjate, desde octubre. O sea, pero esto es como en la vida también. En la vida pocas decisiones nos enfrentamos a pocas decisiones relevantes. Hombre, tener un hijo, casarte, cambiar de trabajo. No estoy hablando de ir a hacer la compra, que es importante, pero no estoy hablando de eso. En los mercados es una cosa parecida. ¿Dónde puede haber algo que sí puede haber un cambio relevante? Pues un poco lo que he comentado, si se pierden esos soportes. La relevancia se la doy precisamente por la divergencia de los bancos. Y si lo trasladamos a Celnex, ya sé que no tiene nada que ver con los bancos, el problema que yo vería es que eso arrastrara a las bolsas. Hombre, si arrastras a las bolsas, pues yo no quiero ver un Celnex perdiendo la zona de los 33 euros, porque es que me dejas directamente sin soportes. Ya sé que tiene, a lo que no le voy a decir es que en 28 tiene otro soporte. Pero no, eso ya no vale. O que un poquito más arriba, en 30 y en 30 y medio, ¿no? Vamos, que la situación evidentemente se está complicando. Por eso digo también es tal y como están las bolsas. Hay muchos valores que llegan a estas zonas y, bueno, oye, igual se levantan desde aquí. ¿Por qué no lo van a hacer, no? Porque, insisto, cambios estructurales en los mercados hay muy pocos. Nos pasamos, fíjate, el año desde que empezamos los consultorios, primero hablando de caídas, a mitad, cuando han pasado 8 meses ya nos cansamos, se quitan los anuncios de cómo operar en situaciones bajistas, que esto es muy típico, y entonces ahora empezamos a hablar de otra cosa. Bueno, esto siempre es igual.
Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Markets. Hablamos la próxima semana, el próximo miércoles. Buenas semanas, muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío. Nos vemos.